de Guareña, en Badajoz, y también a García Miguel y yo. Y Miguel es el coordinador de las tertulias de Málaga y yo, que sería de Barcelona. Y otras herramientas y otras utilidades, otras cosas externas que, para reforzar tu proceso de cambio, ¿no? Y entonces surgió que bueno, de las conferencias que daba Rafael, pues hacía yo un pequeño resumen y se me ocurrió a mí la historia de, bueno, pues ¿por qué no, como nos quedábamos con más ganas de más en Candeu, pues ¿por qué no nos reunimos un grupito y seguimos comentando lo que había hablado en la conferencia y tratamos esos temas, ¿no? Todavía no había sacado el libro de Escuela de Felicidad, el primer libro. Y bueno, total, que empezó y nos reuníamos en la terraza del bar de Candeu. Y de allí todavía, pues bueno, el núcleo de las tertulias aún sigue. Que Marifrans, Jordi, Dulos, Carlos, Neus, bueno, o sea que ahí estamos, ¿no? María José, sí, que me olvido de gente, María José, no. Me lo recuerda. Sí, sí, o sea... Trini, bueno, en fin, que una pasada porque nos reuníamos en la terraza del bar de Candeu y bueno, y luego ya cogimos una sala, que la sala que ya primero la costeaba yo, que era la del Centro Cívico de las Corts, y luego los tertulianos decidieron que iban a poner un euro cada uno de eso, para costear entre todos la sala, ¿no? Bueno, realmente de aquel grupo han salido amigos, ¿eh? O sea, somos amigos y hemos hecho cosas pues muy bonitas. Entonces, de ahí, de anunciar las tertulias en el blog y de intentar animar a la gente en otras ciudades a que surgieran más grupos de estos, pues ahora estamos donde estamos, ¿no? Y tenemos tertulias pues en muchos sitios con los coordinadores, que hemos hecho pues una gran familia entre todos y bueno, nos sirve para nuestro proceso de aprendizaje continuo. Y bueno, una de las tertulias que tenemos es la tertulia de Guareña, en Extremadura, y ahora pues Pilar nos va a explicar un poquito cómo ha sido su proyecto de las tertulias allí en su ciudad.
Sí, bueno, yo soy Pilar, y bueno, como dice Mónica, yo lo que he hecho es seguir su proyecto y las he llevado a mi tierra, a Extremadura, concretamente a Guareña. Y bueno, en 2 o 3 meses estará en otra localidad cercana, en Mérida, porque bueno, el proyecto sigue y vamos sumando, como dice Mónica. Entonces yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? Aunque sí que nos están acompañando otros familiares, porque esto ya, como dice Mónica, es una familia, que llevan las tertulias en otras localidades, ¿vale? A ver si va...
¿Paso yo?
Ay, espera, que se me ha ido. Espera. Si quiere le va pasando.
Sí.
Vale. ¿Vale? Después de leer El arte de no amargarse la vida, decido interesarme por las tertulias y llevarlas a cabo en mi localidad. El arte llegó a mis manos de una manera relativamente casual, porque... vi el libro y como sí que me interesa mucho el tema de la psicología, yo soy pedagoga, terapeuta, no me dedico a la psicología en sí, pero es una temática que de siempre me ha interesado y cuando leí el libro decidí interesarme todavía más por lo ameno que se me hizo y por los conceptos que me llegaron tan claritos, pues como que fue una motivación para seguir. Entonces lo que hice fue ponerme en contacto con Mónica y con Rafa, no sé si Rafa se acordará de algún mail que le envié preguntando a ver si cómo podría llevarla, a ver, porque me interesaba. Entonces ellos me contestaron y me animaron para que siguiera con este proyecto, para que lo iniciara en mi localidad. Yo estuve durante un año trabajando en el ayuntamiento de mi pueblo, porque es un pueblito de 7.000 habitantes, es una localidad pequeñita. Entonces tenía la comodidad, entre comillas, de que conocía a todo el equipo del ayuntamiento y del centro cultural para contar con los recursos. Lo propuse allí y el 5 de noviembre nace Escuela de Felicidad en Guareña. Como os adelantaba, empecé a buscar un lugar donde llevar a cabo estas tertulias y el Centro Cultural de Guareña, junto con la biblioteca, me cedieron sus instalaciones para poder llevarlas a cabo. Creo que hay una foto, aquí es donde hacemos nuestras tertulias, el Centro Cultural, es un edificio muy bonito. Y en una de las salas, que es la biblioteca, paso si quieres, Mónica, es donde llevamos a cabo nuestra tertulia, ¿vale? La verdad es que tenemos un centro, una maravilla, es precioso. Sí, podemos algún día llevaremos algún congreso si Rafa y Mónica se animan. Y bueno, la verdad es que sí, gozamos de un material, de unas instalaciones que para un pueblo que es, pues no nos podemos quejar, efectivamente. Mi objetivo con este tipo de tertulia era aprender y enseñar herramientas válidas para hacer frente a las adversidades, llegar a personas que no tienen capacidad de llegar a estos conocimientos a no ser así, o bien por una cuestión económica o por otro tipo de cuestiones. Compartir experiencias que nos ayuden a crecer, porque como nos contaba Rafa esta mañana, el hecho de nosotros explicarlo a nosotros mismos nos ayuda a seguir creciendo porque lo vamos interiorizando más. Entonces, para mí, a nivel personal, pues me ha ayudado para seguir creciendo mucho. Nuestros tertulianos, pues bueno, como en todos, me imagino que como en todos los grupos, es un grupo de todas las edades, no solo vienen de mi localidad, vienen de localidades próximas también. Y en la primera contamos con 12 personas, que poquito a poco hemos ido creciendo. Las planteamos de la siguiente manera. Tenemos un tema del arte de no amargarse la vida, lo planteamos allí y empezamos a comentarlo, lo debatimos y bueno, lo vamos trabajando en conjunto. A veces hacemos ejercicios de inteligencia emocional, incluso como dice Rafa, mandamos tarea para casa, porque sí que es verdad que a mí me gusta mucho esto. Y llevo mucho tiempo estudiando de manera autodidacta y bueno, pues la verdad que mi intención es seguir con este tema. Me apoyé en los recursos que tenía, que fueron apoyos publicitarios como la radio local de Guareña, como un periódico regional y como una cartelería publicitaria que nos hizo el mismo ayuntamiento, ¿vale? Ahí os he puesto Escuela de Felicidad en Guareña. De manera tal, anecdótica. El 11 de febrero damos la primera bienvenida a nuestro proyecto con el cartel Escuela de Felicidad que se pusieron y la verdad que el primer tema que tratamos fue Transformarse es posible, el primer tema del libro de Rafa. Ahí, en Guareña al Día, en una entrevista que hicimos en la radio local, que bueno, ahí estoy yo sola, pero en realidad fuimos tres personas, fui yo y con dos chicas que vienen a las tertulias de Guareña. Y bueno, la verdad que estuvo súper gracioso, fue una experiencia. Y bueno, a partir de septiembre, como he adelantado al principio, Escuela de Felicidad abre sus puertas en Mérida porque me han facilitado un aula de formación, porque hay mucha gente interesada y me preguntaron si era posible y bueno, ¿por qué no? Vamos a llevarlas allí y a seguir con este proyecto. Y por mi parte...
¿Algo de sus tertulias?
Las tertulias yo creo que tienen todas un esquema similar, los comienzos más o menos parecidos. A mí sí me gustaría destacar que hay dos cosas que muchas personas que vienen a las tertulias buscan equivocadamente. Una es la solución con la micropastillita que te tomas ese día, te lleva las tres ideas y a partir de ahí viva la vida, y eso no es así. Y otra cosa es que hay muchas personas que, a pesar de ir a las tertulias, pues bueno, no se dan cuenta de que la solución a lo que ellos buscan la tienen ellos mismos. Entonces se esfuerzan muchas veces en coger mucha, mucha, mucha información, pero no trabajan verdaderamente lo que les vendría bien. Me gustaría destacar otra cosa con respecto a todas las tertulias, es que casi sin darnos cuenta estamos tocando una teoría que es muy bonita, que es vital y es importantísima. Seguramente que muchos habréis leído estudios de Virginia Satir. Fue una terapeuta familiar de Estados Unidos y desarrolló algunas teorías en Palo Alto, en California, menos mal que existió Palo Alto en su día, en los años 90. Y ella hablaba de la familia y grupos nutricios. Yo creo que aquí estamos trabajando en algo sin darnos cuenta que va en esa línea. Un grupo, ella decía que básicamente la comunicación en el entorno familiar podía moverse entre dos extremos. Uno, que era muy desequilibrante, cuando había muy mal rollo en una familia, no había comunicación, cada uno iba por su lado. O podía ser muy nutricio, te podía alimentar como persona a ti y de ti que emanara el grupo. Yo creo que esto es lo que está sucediendo. Vamos personas que no tenemos ningún vínculo, vamos voluntariamente, pero como ya llevamos tiempo, nos vamos dando cuenta que las personas establecen ese vínculo afectivo durante la hora y media o las dos horas que dura la tertulia. La gente se comunica, se integra, comparte y se va con ganas no solo de volver a la tertulia, sino de volver a ver a la gente de la tertulia. Yo creo que eso es un gran logro que nos está permitiendo a todos mejorar día a día y sobre todo expandir las relaciones que nos nutren positivamente.
Esta parte ya la dejamos y ahora, bueno, en vez de Valle, que ha tenido que marcharse, pues tenemos otra vez a Rafa. Si le queréis hacer alguna pregunta, no sé si quiere decir algunas cosas y si no, le hacemos, si queréis hacer algunas preguntas.
Bueno, os quiero agradecer haber venido, que muchos han venido de muy lejos. Y algunos tenían algunas preguntas que me hacíais antes, si no me las hago yo. Claro,
¿cómo sale de esa situación para poder buscar sus apoyos, esas herramientas?
Claro, es que lo principal, lo previo, es que uno reduzca sus mega exigencias, ¿no? Es mental, ¿no? Y el primer trabajo es mental. Entonces, de alguna manera, tienes que encontrar los argumentos que te puedan servir para no exigirte tanto. Todo aquello que te sirva para dejar de exigirte tanto, vale, ¿no? De hecho, pero ya te digo, el trabajo más que... Porque muchas veces me preguntan, esto va en relación a... Muchas veces me preguntan, oye, ¿qué debo hacer en una situación o en otra, no? A veces doy conferencias y gente que me explica una situación y me dice, ¿qué debo hacer? ¿Cambiar de trabajo o no cambiar de trabajo? ¿Cambiar de pareja o no cambiar de pareja? ¿O debo obrar así o asá? Y la respuesta más correcta siempre es, da igual cómo actúes, lo principal es el cambio primero que tienes, comprender la situación de otra forma, ¿no? Una forma más relajada, sin exigencias, ¿no? Y luego lo que hagas ya será en consonancia, ¿verdad? Entonces, en este sentido, lo que tienes, si estás allá fatal, que dices, ya estoy entre la espada y la pared, me encuentro muy mal, ¿no? Pues lo principal es encontrar alivio tú mismo, dejándote de machacar, de exigir tanto, encontrar que tú puedes estar bien en tu mundito, sea cual sea, a través de cosas pequeñas, cosas hermosas que puedes hacer, que puedes darte a ti, ¿no? No serán otras, pero serán algunas, ¿no? Ostras, entonces ya empiezas a ver un poco, o sea, ya empiezo a estar un poco más cómoda, ¿no? Porque ya puedo hacer algo, ¿no? Que ya puedo disfrutar un poco de la vida sin exigirme en lo que pueda hacer. Sea lo que sea, lo poco que sea, ¿no? Entonces, primero es un cambio mental. No sé si me explico.
¿No puede ser, digamos, en ocasiones que sea mejor un cambio, digamos, conductual primero?
Ah, está bien eso.
Digo no, me siento culpable porque dentro de mí está la debilitación de que voy a guardar a todo el mundo, ¿no? Y si digo que no, me siento mal. Si digo que sí, también me siento mal, ¿no? El razonamiento emocional hace que yo me sienta mal, porque si me siento mal, es lo válido como algo que es, ¿no? Que bueno. Entonces, yo en ocasiones a personas cuando hablo de decir no a pesar de que os sintáis mal, quiero decir, la conducta hace lo contrario, lo que te pide el cuerpo es que te vas a sentir mal, tal por hecho, soporta, aguanta, y ya verás cuando hayas dicho 3 o 4 o 5 o 10 veces que no, pues por dentro tendrás que cambiar.
Está bien.
También un poco sería como la inversa, ¿no?
Es verdad. ¿Y eres psicóloga?
Sí.
Sí, a ver. Ok, está muy bien esto. ¿Y dónde trabajas, por cierto?
¿Dónde? En la Universidad Popular de Zaragoza.
Bueno, es verdad, ¿no? Nosotros, de hecho, en psicología se habla mucho de la psicología cognitivo-conductual y nosotros trabajamos un poco en las dos cuerdas también, ¿eh? Con lo cognitivo-conductual. Dependiendo del problema, aplicamos lo conductual. Claro, lo conductual, la verdad es que muchas veces funciona muy bien, ¿no? Porque, claro, pero funciona porque luego llegas a la conclusión de que no pasa nada, de que lo puedes hacer y que no. O sea, que en realidad, al final el cambio siempre es cognitivo, ¿no? Siempre llegas a la conclusión de que no pasa nada si haces eso, ¿no? Sí, te diría que sí, que lo conductual está bien, apoya. Y es una buena estrategia, pero yo por ahora soy de la idea de que lo cognitivo, todo lo que puedas apoyar con lo cognitivo, mejor.
Lo que pasa es que el cambio cognitivo no es más, es más profundo, pero más costoso, digamos.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Es más costoso porque no sabemos hacerlo bien. O sea, porque no conocemos todavía bien las cogniciones adecuadas o no sabemos convencer adecuadamente para hacer ese cambio. Pero lo cognitivo siempre es más fácil, profundo y suave si sabes hacerlo bien.
Y estable, ¿no?
Y estable. Y lo conductual, bueno, yo creo que lo conductual es la estrategia cuando no sabemos hacerlo cognitivamente hablando, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, estoy de acuerdo que si no sabemos, te puedes apoyar con lo conductual, ¿no? También.
Pero ¿podría ser complementario?
Sí, de hecho es complementario en nuestras consultas, ¿no? Porque intentamos meter una cosa y otra todo el tiempo para apoyarlo, ¿no? Lo que pasa es que si cometes el error de hacerlo muy conductual, puede ser contraproducente también, ¿no? Entonces, esto es un balance, ¿no? Y hay un ejemplo para explicar esto, que es el fenómeno de dejar de fumar. Que para mí es un fenómeno muy bonito como exfumador, ¿no? Claro. Y no sé si habéis oído alguna vez que yo he dicho, no sé si en algún libro lo he dicho en las conferencias, ya ni me acuerdo, que yo soy exfumador, dejé de fumar hace unos 17 años, ¿no? Entonces, yo había intentado dejar de fumar, y seguro que muchos habéis tenido la experiencia, cuando era fumador y para qué, fumaba un paquete cada día, o sea, estaba bastante enganchado, había intentado dejar de fumar y lo que más había aguantado, yo creo que 2 horas, de verdad, ¿eh? 2 horas. O sea, mi éxito en dejar de fumar, no podía. Bueno, una vez aguanté 24 horas, pero es porque me fui a la montaña y no había tabaco, ¿no? Pero luego al volver, tardé 2 horas. O sea, me costaba un montón realmente, ¿no? Es verdad que mucha gente te dirá que ellos dijeron, no, yo no fumo más y dejo de fumar, pero yo no podía. O sea, el método conductual sería, oye, has de dejar de fumar, deja de fumar y déjate de leches. Resiste, hazlo y punto. Entonces, irás olvidándote del hábito tabáquico, irá desapareciendo la nicotina y al final estarás bien. Bueno, eso es un método. Pero yo dejé de fumar, en realidad, cuando leí un libro que yo admiro mucho, que es Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo, de Allen Carr. Que mucha gente, ahora me diréis alguno, bueno, yo lo leí y no me hizo efecto, vale, pero muchísima gente le ha hecho efecto. Y es maravilloso ese libro, ¿no? Porque lo lees, yo por lo menos esa fue mi experiencia, lo leí, me pareció muy divertido, ostras, también me pasaba aquello de que decía, ostras, sí, como el tío, cómo me conoce este hombre, ¿no? Pues que todos los fumadores somos muy parecidos, ¿no? Y entonces acabé de fumar, digo, de leerlo y dije, yo no fumo más. Y han pasado 17 años. Y no me ha costado nada y además no experimenté ni mono, prácticamente. Nada. Estaba súper contento. Fue una experiencia alucinante realmente, ¿eh? Porque fue como magia, ¿eh? ¡Pam! Claro, él me tocó las cogniciones adecuadas, entendí cuál era el proceso de dejar de fumar y fue súper fácil. Bueno, entonces fíjate que ese libro se llama Dejar de fumar es fácil. Si sabes cómo, si sabes las cogniciones adecuadas, está chupado. Si no, bueno, prepárate, porque, ostras, cuesta un montón. Yo, de hecho, no pude. Y más o menos tengo cierta fuerza de voluntad, ¿eh? Pero no pude. Entonces, bueno, yo creo que ahí está la diferencia. Hombre, dejar de fumar a fuerza de voluntad se puede hacer, sí. Lo han dejado millones de personas. Hombre, pero cuesta, no es fácil. Y hay una manera fácil, que es la manera cognitiva. Pero claro, hay que encontrarla, ¿no? Él nos explicó, Alan Carr, nos explicó todo el proceso de dejar de fumar para hacerlo súper sencillo y fue súper fácil. Yo creo que los psicólogos tenemos que... o haríamos bien los psicólogos si buscamos esas maneras de hacer fácil el cambio y siempre es por la vía cognitiva, ¿eh? De hacer lo que, bueno, se puede hacer de una manera difícil, hacerlo más fácil. Pero es cierto, te doy la razón, de que como por ahora muchos de esos... cogniciones no las controlamos, pues a veces es mejor hacerlo, claro, mejor que nada, pues aplicar la técnica conductual. Y de hecho, yo también la hago, ¿eh? Lo hacemos, la empleamos. No sé si esta respuesta tiene mucho sentido para los que no hacéis psicología, porque ya empleamos término cognitivo, conductual. ¿Tiene? Sí.
Rafael, ¿para qué tipo de pacientes o qué tipo de problemas psicológicos?
Ah.
¿Todo tipo de casos?
A ver, en mi...
Es muy grave. Estoy imaginando, ayer oí en las noticias una señora, mira, se postraron con 14 años y ha estado no sé cuántos años encerrada, la han estado violando, maltratando, hasta que se ha podido escapar de su secuestrado.
Ah, bueno, pues mira.
¿Para ese tipo de casos también?
Para ese sí, para otros no, pero justo para...
Pero, no sé, ¿para quiénes?
Sí, bueno.
¿Para quién puede tener éxito?
¿No? Sí, vale. Es muy buena pregunta, ¿eh? Y aquí que hay más terapeutas, aquí también podrían responder, ¿no? Hombre, en mi opinión, y si opináis otra cosa lo comentamos. En mi opinión y en mi experiencia, para todos aquellos problemas que tú puedas razonar, que tengas capacidad de razonamiento, pues fantástico, ¿no? Porque es una terapia del razonamiento, ¿no? Ahora, si tú tienes un problema psicológico por el cual no razonas, o te es muy difícil razonar, ahí ya estamos más difíciles. Ahí es más difícil o imposible. Por ejemplo, para las esquizofrenias, ¿no? Yo hace poco me venía, os cuento un par de anécdotas sobre esto, y María se ríe porque se las he contado, porque trabajamos al lado, ¿no? Me venía una persona hace poco, porque he tenido dos casos muy parecidos sobre eso, ¿no? Pero una, por ejemplo, la anterior, que es más espectacular, si quieres, una señora me la trajo su hijo. La señora debía tener 60 y largos, ¿no? Entonces su hijo me llamó y me dijo, oye, mira, te traigo a mi madre, que resulta que oye voces. Lo que pasa es que ella dice que son espíritus y que ella, como es muy medium y tal, pues los capta. Y entonces, pues ella dice que está bien, ¿no? Pero que... Entonces me dijo, a ver si tú puedes hacer algo con ella, ¿no? Entonces yo dije, hombre, ya le dije, mira, de entrada lo veo difícil. Porque ya conozco estos casos, pero que venga. Ostras, y vino una señora bastante encantadora y simpática y tal. Entonces estuvo hablando conmigo. Ah, bueno, no, ella quería venir, perdón, es que ahora he confundido dos casos. No fue la del hijo, es otro caso. Ella vino, esta mujer vino de motu propio. Me llamó ella y me dijo, Rafael, he leído tu libro, tus libros me han encantado y yo creo que tú vas a ser un psicólogo y me vas a entender. Eso fue. Entonces vino a verme y me dijo, mira, yo tengo este poder. Soy medium y entonces estoy en contacto con ángeles, también con algún demonio, que eso me fastidia, etcétera, etcétera. Entonces, he ido a algún psicólogo, se lo he explicado, y me ha dicho que estaba esquizofrénica, ¿no? Y entonces, claro, yo sé que tú eres un tío, yo te admiro mucho, tú me vas a decir la verdad, y cómo puedo potenciar esto, apartar un poco al diablo, ¿no? Y recibir más lo bueno, ¿no? Ostras. Entonces estuvimos más hablando y yo le dije, mira, yo creo que realmente estas voces no existen, que realmente tú tienes una cosa que he visto muchas veces y he estudiado, que es que pues tienes una esquizofrenia y que además lo pasas mal por culpa de esto, porque claro, cuando viene el diablo, pues es tremendo esto, y tal. Y entonces la señora me dijo, ah, es que esto ya me lo han dicho varios psicólogos y psiquiatras, y me dijo, no, lo que pasa, Rafael, es que tú no crees en esto, tú, claro, eres ateo, no me sirves. Y me dijo, seguiré buscando un psicólogo hasta que dé con uno que realmente tenga esta percepción como yo. Bueno, pues le dije, pues vale, ya está, adiós. Pero claro, es muy difícil razonar con alguien que su capacidad de razonamiento ya está muy, muy chunga, ¿no? El otro caso que recuerdo, el que os decía del que me vino con el hijo, era porque tenía cierta paranoia y entonces pensaba que el vecino... La señora esta, que el vecino iba por ella, ¿no? Pero hasta el punto de que había entrado en su casa varias veces, le había puesto micrófonos... Entonces ella iba a casa y se encontraba con objetos que no eran suyos, que se habían dejado los intrusos esos. Pues, hombre, si son capaces de entrar en tu casa y tal, coño, ¿cómo se van a dejar cosas? Bueno, pues se dejaban cosas. Recuerdo que esa señora vino con una bolsa, vino con su hijo y venía con una bolsa y llevaba la comida del día. Se llevaba toda la comida de casa, de la nevera, todos los días, para que no se la envenenase el hombre este, ¿no? Entonces había ido a la policía, la había denunciado un montón de veces. Entonces, claro, la policía y el juez pues no le hacía caso a las denuncias. Entonces ella pensaba que el tipo este, que era muy poderoso, estaba conchabado con todos, ¿no? Entonces, bueno, la cosa era muy complicada. Entonces, ves, con esto no se puede trabajar. Entonces, ese es el límite, ¿no? El límite en que ya no podemos razonar, pues no se puede hacer. Luego, por ejemplo, pero hay otra cosa. En el caso, por ejemplo, de los ataques de pánico, de ansiedad, que hay tantos, ¿no? Actualmente, tanta gente tiene trastornos de ataques de pánico. Allí empleamos mucho lo conductual, porque lo cognitivo no sabemos emplearlo tan bien, ¿no? Entonces, así que yo te diría que básicamente ese es el límite. De todas maneras, ahora estoy pensando... que existen libros que explican cómo ayudar a las personas que tienen esquizofrenia o tienen procesos de estos, haciéndoles entender, ¿no?, el problema que tienen, que lo vean de otra manera, que tomen las medidas justas, incluso conductualmente también hay unas medidas que tomar para hacer frente a eso. También hay herramientas que ayudan, es verdad. ¿No? Nosotros no lo empleamos, pero, o sea, yo no veo tanto este tipo de casos, pero sí.
Hay un seguidor del blog que puso un artículo hace poco, que es esquizofrénico, y este chico, por ejemplo, la terapia le ha ayudado mucho, pero con su medicación,
sí.
¿Vale? Medicado, y él ha hecho un cambio, él, con ayuda de su psicóloga y eso, aunque es un chico de otra ciudad, y es esquizofrénico, y está súper metido en esto, y dice que le ha ayudado mucho, pero claro, con la medicación.
Sí, yo creo que sin duda ayuda, también, ayuda. Sin duda. Por preves, estos casos, Mónica dice que este chico tomando la medicación pues estaba muy bien, más la ayuda de la TREC, ostras, pues se ha puesto muchísimo mejor. Vale. ¿Más preguntas? ¿Hasta aquí? Pues si queréis, ahora podemos hacer, porque me han pedido también si puedo firmar libros, y pues me pondría por aquí y firmamos un poquito. Y por cierto, esto lo comentamos, ¿no?
Sí.
Tenemos unos libros que muy graciosamente, como se dice, nos ha cedido la editorial Círculo de Lectores, que por cierto es la editorial que nos ha cedido esta sala también, y hay unos ejemplares del Arte de No Amargarse la Vida que los podemos regalar. Solo hay 15, entonces, bueno, si acaso los que no tengáis ya el arte, si hay gente, pues podéis coger uno de estos ejemplares que están aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues Mónica, ¿quieres cerrar?
Bueno, pues hemos llegado al final ya. Esperemos que os haya gustado. Sobre todo, muchas gracias por haber venido y bueno, ha sido una experiencia, ha sido esta última semana, ha sido una semana de muchísimo trabajo, pero realmente ha valido la pena el reunirnos hoy aquí y bueno, y montar esto. y con ganas para el siguiente.